Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Y ahí en el capítulo 11 del libro del Génesis, ahí a esas alturas del partido, ya había pasado pues toda esa función de Juan en rebeldía con Dios. Ya había pasado ese juicio de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad, diluvio, ya había pasado pues ese cataclismo. O sea, ahorita nos estamos asombrando por los 10.000 muertos de Japón. Y obviamente es algo muy lamentable. Todavía faltan 12 o 13 mil pesos personas de aparecer, y lo más lo que la gente se espera pues es que se aparezcan muertos, que ya no haya oportunidad de que aparezca nadie con vida. Y eso sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Fue un instante que se brincó el mar sus límites y arrasó con esas poblaciones y todas las consecuencias que ha traído. Ya había pasado en este momento del Génesis, ya había pasado el diluvio, 40 días, 40 noches de lluvia incesante. Ya se había agotado toda forma de vida en la tierra. O sea, qué evento más terrible, ¿no? Si hubiera habido periódicos interplanetarios, hubieran dicho: planeta Tierra inundado, no hay sobrevivientes, ¿no? Y ahí por ahí el arca de Noé bamboleándose como el atril, bamboleándose sobre las olas. Pero bueno, para estas alturas del partido de Génesis ya había pasado eso, ya había habido una experiencia terrible de la humanidad en su relación con Dios. Ya había habido un punto en el que Dios había dicho: me doy con estas gentes, no entienden, yo me voy a deshacer por completo de todos. Sin embargo, hubo una familia que le dio gloria a Dios. Y qué bueno que nosotros aquí podamos estar como una familia. Qué bueno que podamos tener la oportunidad de venir como familia y de formar una familia. Hay un canto que no les hemos compartido todavía, pero ya pronto lo vamos a hacer. Un canto que identifica a Manantial, que dice: Manantial, somos un grupo de personas que deseamos nuestra vida mejorar, que buscamos en el mundo las respuestas y que nunca las pudimos encontrar. Pero alguien nos habló de Jesucristo, la presencia de Dios mismo por amor. Y a partir de ese momento, ¿cómo dice? Decidimos que deseábamos vivir con su favor. Y después en otra parte del canto dice: en Manantial una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Y bueno, ya pronto se los vamos a compartir. Y pero hablando de la familia, hubo una familia temerosa de Dios, hubo una familia, un padre de familia que tenía temor de Dios, y junto con ese padre de familia se salvó su familia, y con ese padre de familia y con esa familia tuvieron la oportunidad de continuar viviendo todos los retoños de los animalitos que Dios ha creado, y que tuvieron ahí esa ocasión feliz de librarse de la destrucción y de la muerte. Pero bueno, todo eso ya pasó en capítulos anteriores del Génesis, y llegamos a un punto crucial en esto del ser humano. En el punto, en Génesis capítulo 11, párrafo 1, nos dice así, vamos a leer el párrafo 9, y nos dice así la Escritura: mientras toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Espérame tantito. ¿Me acompañan a a la de tres, y unas mismas. ¿Cuántas lenguas tenía la tierra? Una lengua y unas mismas. Porque aconteció que cuando salió de Oriente, en una llanura en tierra de Nar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, de la familia que logró salvar la vida por disposición, por cortesía de Dios, y se dijeron a otros, vamos, hagámoslo. Y les dijo el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de blanco, con buena idea de cómo hacer sus elementos para construir. Se dijeron unos a otros. Párrafo 4. Pero dijeron a Dios, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos espaldos sobre la faz de tal tierra. Esto habla de un linaje, de una estirpe de personas que tenían lo mismo. Dice, vamos a edificar una torre. Vamos a hacer, dice, y vamos a establecer, dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos, como que dice, vamos a hacer nuestra propia marca, vamos a hacer nuestra franquicia, por si acaso fuéramos desarmados o esparcidos por toda la faz de la tierra. Hasta ahí, Dios se nos fue. En el párrafo 5 dice así: descendió el Señor a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. ¿Descendamos quiénes? Está hablando Dios. ¿Descendamos quiénes? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Descendamos ahora y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta situación tiene un porqué, y no es un capricho de Dios. Vamos a ver por partes el asunto. Para empezar, necesitamos saber que Babel es una palabra que quiere decir Babilonia. Babel y Babilonia es la misma cosa. La palabra Babilonia significa confusión. O sea, la torre de la confusión. La torre de Babel. Todos hemos sabido a lo largo de la historia, y desde chiquitos hemos oído alguna historia que se refiere a la torre de Babel, sí o no. Pero no todos sabíamos desde chiquitos que eso significaba la torre de la confusión. Yo creo que no, yo por lo menos no lo sabía. Entonces, ese Babel fue capital del imperio babilonio, y pues actualmente está en el centro de Irak. Bueno, parte de todo el asunto que se está moviendo por aquellos lados, ¿no? Ahora, no se trata de geografía, se trata de saber qué tiene que ver esto con nosotros. Y lo primero que tenemos que entender, o el primer principio que derivamos, porque la idea es que este mensaje se llame los tres principios de Babel, que podamos entender el primero: Dios detuvo su edificación. Vemos un grupo, vemos una nación que se pone de acuerdo para hacer algo. ¿Es malo construir una torre? A ojo de cualquier persona, hacer una construcción no es malo, a menos de que la quieran hacer en medio del bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces sí es malo, que es lo que le pasó al señor Ebrard hace unos años, que quiso construir una torre en el parque de Chapultepec y nada más no lo dejaron. Finalmente ya van a hacer otras construcciones por el rumbo. Pero bueno, ¿es malo construir? No, no es malo. En el caso personal, resultó malo que las personas que compraron la casa de atrás de donde yo vivo, pues lo primero que hicieron fue una barda del doble de tamaño de la que tenía, que dividía mi casa de la casa de atrás. De repente, de un día para otro, ya no pude ver para allá. De un día para otro subieron su barda. En este caso, para mí, fue malo. Pero en sí, construir no es malo. Y dicen, vamos a ponernos de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo. Y empezaron a edificar. ¿Habrá algo malo en esto? ¿Habrá algo malo que hayan decidido invertir sus recursos, fabricar ladrillos, desarrollar nuevas tecnologías para construcción? De ninguna manera eso es malo. No se puede catalogar como malo. Entonces, ¿por qué Dios detuvo la obra? Hace ya varios días que no oímos que estén trabajando las personas que están haciendo la obra de atrás de la casa. Hace ya varios días, tal vez semana y media o dos semanas, no sé, que no se oye que haya trabajo. Pensamos que a lo mejor o se les acabó el dinero o les clausuraron la obra porque no tenían ni permiso, ¿no? Entonces a lo mejor les llegó un inspector o algo así. La cosa es que se detuvo la obra. Pero a estos de Babel, Dios les detuvo la obra y les puso sus sellos, clausurado. Ahora, ¿por qué? O sea, leemos y no vemos por ahí nada que pueda ser un argumento válido para que se detenga la obra. Bueno, debemos de entender algo. Por eso di la referencia al principio, de que ya la humanidad había pasado por el diluvio. El diluvio fue una sanción de Dios para la humanidad, porque ya estaba harto de que la gente hiciera lo que se le daba la gana. Y entonces viene esta generación post-babilónica y empiezan a construir, y dice, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo y nos vamos a hacer un nombre, vamos a hacernos famosos, vamos a poner Babilón Incorporated Construction. Y entonces dice Dios, ah, sí, ¿y cuándo me pediste permiso para hacer eso? ¿Cuándo tomaste mi parecer para hacer eso? Y déjame decirte que aquí no leemos, vinieron delante del Señor su Dios y consultaron y dijeron, Señor, ¿podemos hacer un proyecto y desarrollar una torre que te dé la gloria a ti? Ellos decidieron construir por su propia cuenta. Y Dios, habiendo pasado ya por la experiencia de tener que raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, ve que estos se echan a andar por sí solos y dice, momento, señores, se acabó la fiesta. O sea, ¿por qué los detuvo? Porque no tomaron el parecer de Dios. Ahora, la cosa sería, ¿cuántas veces has hecho cosas tú o he hecho cosas yo sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que se nos ha dado la gana sin siquiera pensar que Dios existe? Nada más porque pensamos que lo que estamos decidiendo está en el ámbito de lo que nos corresponde organizar a nosotros. Muchas personas toman decisiones sin considerar a Dios. De los que conocen a Dios, también muchas veces tomamos decisiones sin considerar a Dios. Los que no conocen a Dios, pues todos los días y a cada rato, ¿no? se embarca en procesos, en proyectos, en negocios, en actividades, en compromisos, sin considerar a Dios. Y llega un momento en el que dice Dios, ¿y qué estoy pintado o qué? Y les llega a estas gentes que están haciendo su proyecto, su megaproyecto, Megaplaza Babilonia, y ya les dice, se equivocan, chatos. O sea, o me incluyen en sus proyectos o no los hacen, punto. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene autoridad. Porque tenemos nosotros que entender que el que manda es Dios. Y entonces estas personas empezaron a desarrollar sus cosas sin considerar a Dios. Lo primero que hace el Señor cuando se asoma, dice, descendió el Señor para ver la ciudad. Ahora, una pregunta, ¿tendría necesidad Dios de descender? ¿No podía verla desde los cielos? ¿Tenía que descender? Lo que pasa es que Dios nunca se ha jugado a las escondidas. Dios siempre se ha manifestado de una manera próxima, tangible casi, a su gente. Dios es accesible, Dios se quiere poner en buena comunión, en comunión estrecha con su gente. Quizás, si al descender la gente hubiera dicho, oye, ¿y qué tal si consultamos a Dios? A lo mejor su juicio no hubiera sido igual, pero se acercó, descendió hacia su gente. Vio la ciudad que estaba construyendo y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, ¿se acuerdan que una vez dijimos que Dios habla? ¿Sí se acuerdan? Hace unas semanas declaramos aquí, Dios habla. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué corresponde a eso de que Dios habla? ¿Qué corresponde? Yo oigo. ¿Sí? Dios habla, yo oigo y yo hago. Eso dijimos hace varias semanas. Esas personas empezaron a construir sin considerar a Dios. Dios se acerca a ellos y siento yo en un ánimo de explícame, ¿qué estás haciendo? Pero están aquellos tan absortos en sus proyectos y en sus cosas que Dios no tiene más remedio que decir, eso yo no lo autoricé. ¿Dónde está el sello de mi oficina para que lo puedas construir? Y ¿sabes una cosa? Necesitamos nosotros someter nuestra vida a Dios. Dios es el que manda. No podemos seguir viviendo y construyendo por nuestras propias, por nuestra propia cuenta. Necesitamos someter nuestros caminos. Dice, encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos nosotros que someter delante de Dios todos esos proyectos y planes y a lo mejor ilusiones y sueños que tenemos. Los tenemos que someter a la autoridad de Dios. Tenemos que vivir considerando a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, un maravilloso testimonio de José hace un momento. El último día de vacaciones, cuando nadie tiene por qué contestar el teléfono, lo contestan. Y le dan trabajo y está feliz. ¡Gloria a Dios! Tomando en cuenta a Dios, buscando a Dios, pidiéndole a Dios la solución, la provisión de aquello que hace falta. Entonces, ¿por qué la detuvo Dios? Porque Dios no se los mandó. Y es muy probable que en nuestra vida, si estamos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer, que en una de esas Dios nos la clausure. Y que le digamos, Señor, ¿por qué no prosperó mi negocio? ¿Por qué no prosperó mi proyecto? ¿Por qué no prosperó esto? Pues yo no te dije que lo hicieras. Para empezar, entonces, ¿qué importante es que nosotros sometamos toda idea, todo proyecto, todo plan delante de Dios? Porque el que manda es Dios. Entonces dice Deuteronomio capítulo 12, párrafo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Fíjate nada más, qué instrucción más clara, ¿no? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, si hay alguien que sabe razonar, pensar, decidir, es Dios. Nosotros de repente, pues nos aceleramos y exageramos y nos pasamos, ¿no? Así dicen ahora, ¿no? Te pasas. Sí, nos pasamos. Hacemos más cosas de lo que Dios quiere que hagamos y luego ahí andamos llorando porque no funcionan las cosas. Tenemos nosotros que cuidar de hacer todo lo que Dios nos mande y no echarle de nuestra cosecha. Ahora, no se trata de decir, bueno, pues es que esa era la ley. Sí, era la ley, pero date cuenta de que la palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios, esa es la verdad. Tan válido es esto para nosotros como fue para aquellos a quienes se les entregó el libro o las tablas de la ley. ¿Por qué Dios detuvo la edificación? Primero, porque Dios no se los mandó. Segundo, porque la edificaban para su propia gloria. Y tú y yo tenemos que vivir para darle gloria a Dios. No podemos ya vivir para nuestra propia satisfacción o para nuestro propio prestigio. Lo que hagamos, sea poco, sea mucho, tenemos que hacerlo para que Dios sea glorificado. ¿Cuál es el motivo de tus proyectos, de tus ilusiones o de tus planes? ¿Simplemente satisfacer una necesidad temporal? Tiene que cambiar para hacer algo que dé gloria a Dios. Que nuestro hacer glorifique a Dios siempre. No nada más ir a trabajar porque me van a pagar un dinero. No. O sea, voy a trabajar para darle gloria a Dios con mi trabajo. Y cuando me paguen, le voy a dar gloria a Dios con mi dinero. Y cuando disfrute del beneficio de mi trabajo y me vaya yo de vacaciones o coma yo en un bonito lugar, le voy a dar gloria a Dios. Porque Él es el que me está proveyendo de esos bienes. Le tengo yo que dar gloria a Dios de todo, con todo lo que yo haga. Ellos lo edificaban para su propia gloria. Estaban muy satisfechos. Y decían, tenían mucho gozo de decir, mira nada más, nos vamos a aventar unas torres Petronas, como las que hay por allá en Asia, ¿no? Nos vamos a hacer una torre Sears o una torre como el otro señor, ¿cómo se llama el que se echa el pelo de un lado para otro?
Donald Trump.
La torre de Donald Trump, una torre así inmensa que hay allá, no sé si es en Nueva York o en dónde está. ¿Ustedes saben, chicos? En Nueva York. Una torre así impresionante. Esa torre tiene un nombre hasta arriba, Donald Trump. Para la gloria de Donald Trump. ¿Y cuántas cosas no hay construidas en el mundo así? Y hay empresas, y hay edificios, y hay monumentos. El monumento que tenemos aquí en la Ciudad de México, el monumento a don Andrés Manuel López Obrador, el segundo piso inconcluso del periférico. Ese es el monumento a don Manuel López Obrador cuando fue regente de la ciudad. Se aventó a construir el segundo piso y nada más hizo un cachito. Y dejó que otros acabaran ese cachito. Y después de quién sabe cuántos años están ahí en obras porque quieren acabar. O sea, todo mundo quiere hacer algo que le dé la gloria a su nombre, a su prestigio. Y necesitamos hacer las cosas para la gloria de Dios, no para la de nosotros. Dice, dijeron en Génesis 11:4, lo leímos hace un momento, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspida pueda alcanzar el cielo, dice en otra versión, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, vamos a crear la empresa, como les decía yo hace un momento, ¿sí? O sea, nosotros nos vamos a encargar de que no nos olvide la humanidad. O sea, eso es arrogancia. ¿No les suena? Eso es arrogancia. Aquí en China, delante de Dios, eso es arrogancia. Eso es soberbia. Y Dios habla bastante al respecto. Entonces, Isaías 40, capítulo 40, párrafos del 4 al 8. Lo podemos leer en relación a este punto. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, lo áspero se allane. O sea, Dios quiere que todo esté leve, tranquilo. No hay ahí de que unos más, otros menos. Todo tranquilo, todo ecuánime, todo equitativo. ¿Sí? Y continúa diciendo: lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Dice: y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. O sea, cuando nosotros no estamos buscando nuestra gloria, sino que en vez de estar buscando nuestra gloria, vamos a jalar para arriba a los que vienen debajo, a los que vienen detrás, a los que tienen menos. Si a alguien le cuesta trabajo hacer algo y tú lo sabes hacer, ayuda. O sea, todo monte se ha allanado y todo valle se ha levantado en el ánimo de, ¿sabes una cosa? Todos iguales delante de Dios. Todos parejos, o sea, nada de que tú eres así la gran cosa y los reflectores, todo mundo tranquilo. Porque si alguien se ha de llevar la gloria, tiene que ser Dios. Y aquí abajo, y se los he dicho varias veces, todos somos extras. El protagonista es Cristo. Nosotros somos extras. Si estamos o no estamos, da igual. El que tiene la atención, el que tiene los reflectores, la máxima autoridad y presencia, es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y bien hacemos nosotros en ser unos buenos extras. ¿Sí? ¿Cuándo has visto un extra en una película de esas que salen miles de personas y el extra por ahí volteando a la cámara? ¿No? Así peinándose más que los demás o tratando de salir. Ese extra no sirve. O sea, quítenlo. O sea, necesitamos a alguien que pase desapercibido, que nada más haga número. Nosotros somos extras. El que lleva el papel principal es Cristo. Continúo diciendo: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria, ¿cómo es? Como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Dios sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Dicen estos: hagamos una torre así, la psiquitibuna, la bimbomba, la torre, ra, ra, ra. Y dice Dios: pero bola de necios, ¿no te das cuenta que eres como hierba? Hoy estás, mañana ya no, ni siquiera te va a reconocer tu lugar. Basta con que sople el Señor y se acabó el pueblo, se acabó la gente, se acabó la dinastía. ¿Cuántas dinastías no han desaparecido? Allí en Cuernavaca hay un hotel, Camino Real, que se llama el Hotel Sumilla, que se construyó en una propiedad de unas personas de las tiendas Woolworth. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Te acuerdas, Tere? No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Total, o sea, una dinastía de gente riquísima. Y que finalmente, pues, se acabó, desapareció el asunto. La señora esta, Paris Hilton, que anda por ahí, descendiente de los señores de los hoteles Hilton. Ahí anda, ahí, en el glamour y en el rock and roll total, ¿no? Al rato, nadie va a saber quiénes eran los Hilton. Ni su lugar la va a conocer. Solamente si se relaciona con Dios. La flor se marchita porque el viento de Dios sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las Torres Gemelas, Nueva York, el World Trade Center. Se acabó en un instante, en 15 minutos. Se vino para abajo toda la gloria, todo el orgullo de toda una nación en sus construcciones emblemáticas. Llegaron una bola de gandallas y se las tumbaron en 15 minutos. Ahorita están construyendo otra. Va a estar más grandota. Me acuerdo que cuando surgió todo eso, hasta pasaban en el internet, mandaban esos chistes gráficos de que iba a tener una ventana, ¿no? Hasta arriba, grandote, y una ventana para que pasen los aviones por ahí. O sea, van a hacer otra torre. Igual se va a volver a caer algún día. A lo mejor ya no va a ser por motivo de terrorismo. A lo mejor simplemente la tierra va a seguir haciendo sus caprichos, ¿verdad? Y de repente pues ya no va a estar. Todas esas grandes obras del ser humano, con las que el ser humano quiere dar gloria y prestigio, delante de Dios no es nada. El cielo y la tierra pasarán. Y si la tierra va a pasar, por muy grandota que esté tu torre, se va a caer y va a pasar junto con toda esta tierra. Eso es lo que Dios dice. Dios no tolera soberbia. Por eso la tiró, por eso la detuvo. Isaías 2:12 nos dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2:12. Déjenme leerlo acá. Día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. ¿Sobre quién es? Es congruente Dios. Dios vino, el día de Dios vino sobre los de Babel. Y les dijo: no es por ahí, jóvenes. Eso que están haciendo no me agrada, no me da gloria, no me consultaron, no autorizo que siga. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Confundió sus lenguas, confundió su hablar. Ok, ese es el primer principio. Dios la detuvo. Ahora, ¿cuál sería el segundo principio? Que Dios le dio al hombre la capacidad para alcanzar sus metas cuando actúa en comunión con sus semejantes. Fíjate nada más, es otro principio que aprendemos de Babel. El razonamiento de Dios, cuando dice vamos a detener a estos, dice en el párrafo 6, dice en una versión que tengo, dice: ahora, el párrafo 6, nada les será impedido de lo que hayan imaginado hacer. Dice: ya empezaron y nada les será impedido de lo que empezaron a hacer. O sea, una vez que tú estás de acuerdo con tus semejantes para hacer algo, tienes el potencial de que nada te detenga. Sucede con las personas. A la hora de que están haciendo un asunto, yo trabajé tiempo en decoración de interiores, y llegaba un momento en el que el cliente me decía: yo no tengo tiempo, estoy trabajando en mi negocio, atiéndelo con la señora. Y atendía yo el asunto con la señora. Y entonces llegaba un momento en que la señora me decía: oiga, y aquí quiero que le cambie, aquí que le cambie allá, que por aquí, por allá. Yo: ¿cómo no, señora? Con mucho gusto, pero va a costar más. Ay, no, pero ¿por qué? Pues porque ya se había hecho una cotización, porque ya había un trabajo que se estaba haciendo, y este cambio cuesta dinero extra de lo que se había planteado. Y resulta que, bueno, pues hágalo. Y a la hora del pago, viene el esposo: oye, pues no que iba a costar 20, ¿por qué 30? Ah, no, es que unas cositas y no sé qué. Y empezaban los problemas. Y déjenme decirles que en muchos casos, los problemas que surgían dentro del matrimonio por la construcción de la casa nueva o por la decoración de la casa nueva eran terribles, al grado de que muchas veces al acabar la decoración, ya que estaba la casa preciosa, ya cada uno vivía por su lado, pues ya se habían mandado por un tubo. La gente, cuando quiere conseguir algo, no le importa sobre de quién tenga que pasar. Y a veces se va sobre el dinero de la empresa, a veces se va sobre el dinero de las colegiaturas, a veces se va sobre el dinero de esto, sobre el dinero del otro, y consigue lo que tiene planeado hacer. Por eso digo yo, el segundo principio es este: Dios le dio al hombre la capacidad para alcanzar sus metas cuando actúa en comunión con sus semejantes. Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 22, verso 28, por favor. Dice aquí el Señor: capítulo 22, párrafo 28. ¿Determinarás a sí mismo una cosa? ¿Y qué? Te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás una cosa y te será firme. Cuando determinamos las cosas, las hacemos. Por eso es que tenemos que meter a Dios en el asunto. Las gentes de repente en consejería, platicamos con las personas, dicen, no, yo ya decidí, me voy a divorciar. Y les podemos dar 40, 100 horas de consejería. Si la persona ya determinó que se va a divorciar, se divorcia. Y agarra todo lo que le decimos y toda la Biblia que le explicamos, agarra y dice, no me interesa, yo lo mando por un tubo. Ya lo determinó. Cuando determinamos las cosas, no hay quien nos pare, para un sentido o para otro. Eso es una posibilidad que Dios nos ha dado. Ahora, Mateo capítulo 18, verso 19. Y luego vamos a ver el Salmo 133. Pero primero Mateo 18, párrafo 19. Hablando Cristo a los discípulos. Y les dice, otra vez les digo, o sea, ya lo había dicho anteriormente, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que el potencial que tenemos de llegar a acuerdos bajo la autoridad de Dios y pedirle a Dios las cosas, y Dios garantiza que Él lo va a hacer. Lo que nosotros determinemos, guiados por Dios, bajo su autoridad, bajo sus conceptos, nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, dice, sobre cualquier cosa, ¿no? Dice, de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa. Cualquiera cosa, ¿cómo qué? ¿Se te antoja? Cualquiera cosa puede ser que este salón esté lleno de personas, por supuesto. Puede estar lleno de mercancía, ¿sí? Lleno de personas. Que tu vida y la mía estén llenas del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, cada día. Que podamos nosotros tener la sabiduría de Dios para no enredarnos en las cuestiones del mundo que nos está jalando y jalando y jalando, tratándonos de sacar de nuestra comunión con Dios. Que podamos nosotros saber que nuestra provisión está debidamente atendida por el Dios vivo y verdadero. Y tantas otras cosas, cualquiera cosa. Pero ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la clave? Ponernos de acuerdo. Tener acuerdo entre nosotros para hacer las cosas, para determinar las cosas y que Dios intervenga, porque eso es de lo que se trata, que Dios intervenga. Salmo 133, el párrafo 1 y 2, que lo hemos cantado muchas veces, dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto es representativo de lo que leíamos, de que todo monte se baje y todo valle se levante, todos parejitos, juntos en armonía. Nada de que yo soy aquí el machucapapas, o sea, todo mundo tranquilo, todo mundo en el amor del Señor. Miren, qué lindo, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendigo, bebé, en el nombre de Jesús. Declaro porciones de Dios para tu vida. Amén. ¿Sí están conmigo? Entonces, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Continúa diciendo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. O sea, todo eso es un comparativo que dice Dios. Y dice, porque ahí, en donde están los hermanos juntos en armonía, en eso que es delicioso, la comunión de los hermanos, ahí es en donde envía el Señor. ¿Qué envía? ¿Qué envía? ¿Qué? Y vida eterna. Bendición y vida eterna. No es en ese ánimo de decir, vamos a construir una torre y sí, manantial, va a ser aquel. No. No es así. Vamos a dejar aquí. Déjenme decirles algo que les va a sorprender igual que me sorprendió a mí. ¿Se acuerdan que habitualmente tenemos un letrero allá afuera? Se lo robaron. El domingo pasado, cuando salimos, ya no estaba. Se lo robaron. Entonces, imagínate, si nosotros estamos aquí queriendo que, manantial, así, si hasta el letrero se roban. O sea, lo que hacemos es buscar que la gloria de Dios sea enaltecida, sea conocida, sea propagada. O sea, manantial es un grupo de los miles de grupos que hay en donde se estudia la palabra de Dios. No estamos nosotros aquí queriendo la marca, queriendo la franquicia. Así nos llamamos porque así Dios nos reveló que nos llamáramos en Isaías 58. Pero no porque queremos aquí hacer así, la gran firma, ¿no? O sea, estamos sirviendo a Dios. ¿Nos identificamos a través de un nombre? Sí. Pero el importante en nuestras reuniones, ¿quién es? Es Dios. Y si algún día Dios dejara de ser el importante en nuestras reuniones, ese día ya perdimos totalmente la brújula. Y el importante es Dios. Pero entonces aquí Dios nos dice, pueden hacer lo que quieran, pónganse de acuerdo, vivan en armonía, tengan esa paz entre ustedes, y lo que me pidan, yo lo voy a hacer. Qué diferente una actitud de dependencia de Dios que la actitud de soberbia de decir, pues ahora sí, vamos a hacer una torre a que llegue hasta el cielo. Y ahí vamos a llegar. Dios, ya te alcanzamos, ¿no? Pues iba a llegar hasta el cielo la torre, un día de esos iba a llegar ahí en su elevador, ¡clin! Penthouse, ¿no? El trono, la presencia de Dios en el último piso. Ya aparece, ¿no? Gracias a Dios que podemos entender esto. Hay una acepción de Babel, que quiere decir, una traducción de Babel, que quiere decir puerta de Dios o puerta de los dioses. Así como diciendo, aquí se va a manifestar, aquí es, ese es el lugar de Dios, ¿no? O sea, por aquí llegas al cielo, por aquí, o sea, es un paralelismo con Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estos estaban construyendo una torre que pretendía ser puerta de dioses. O sea, por aquí pásenle para llegar delante del Altísimo, ¿no? Y como eran árabes, seguramente hubieran cobrado a la entrada, ¿no? Salud. Pero qué diferente el principio de Dios, que es confusión. Ahora, esto nos lleva al último punto, el tercer principio que podemos aprender de Babel. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? Dios detuvo la obra. El segundo, si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer lo que nos propongamos. Tercero, la oración en lenguas es un lenguaje de unidad en el cuerpo de Cristo. En Hechos 2:4 dice la Escritura, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos hemos oído este relato, seguramente todos hemos leído este relato de aquello que aconteció cuando estaban aquellos rodeados, juntos, unánimes, ¿verdad? Perseveraban unánimes en la oración, en el partimiento del pan, y un día el Espíritu de Dios se manifestó y a cada uno le dio una lengua diferente para que hablara. Continuó con el relato. Moraban entonces en el párrafo 5 adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, ellos están en el aposento alto, de repente viene un estruendo del cielo, así, no sé, imagínense el estruendo, y efectos especiales, no sé. Y la gente del alrededor así, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Y se empieza a hacer la bolita, ya saben, ¿no? Se empieza a juntar la gente. Y dice, estaban atónitos y maravillados en el 7. Bueno, el 6 se los leo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y eran de todas las naciones. Y los 120 que estaban ahí, estaban hablando en diferentes lenguas, hablando conforme a la cultura de los que estaban afuera. Y dice, estaban maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues no son lugareños estos guates. ¿De dónde saben mi idioma? Si yo soy de hasta por allá. ¿Cómo hablan en mi idioma? Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Unos pardos, otros medos, otros elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, era una reunión de gente de diferentes nacionalidades. No todos hablaban el mismo idioma, sino por lo menos había toda esta variedad de los que estaban alrededor, y los 120 que recibieron el Espíritu Santo hablando en las diferentes lenguas. Y dicen, ¿cómo le hacen? Si nosotros nacimos con ese lenguaje, ¿estos de dónde lo sacaron? Estaban atónitos, verso 12, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Romanos 8, 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, en Babel, Dios confundió la lengua de las gentes. A partir de Babel y de que Dios detuvo esa obra, la gente desconoció el lenguaje de su compañero. Y la gente empezó a hablar idiomas diferentes, porque Dios estaba impidiendo que la gente se pusiera de acuerdo para hacer lo que la gente se le diera la gana. Viene un momento en el que Dios dice, si te pones de acuerdo con tu hermano, si me pides cualquier cosa, yo te la voy a dar, pero tienes que ponerte de acuerdo con tu hermano. Y Dios viene y nos da su espíritu para que todos tengamos, aunque las lenguas hayan sido distintas, el espíritu intercede por nosotros. Y la lengua universal de la iglesia de Dios ahora es el lenguaje de las lenguas celestiales, el lenguaje del Espíritu. Entonces, a través de la oración, a través del lenguaje del Espíritu, nosotros tenemos comunión con todos los cristianos del mundo. A lo mejor ponen esta predicación, ya saben que las tenemos en internet para quien las quiera oír. Ponen esta predicación allá por Jordania. Pues a lo mejor la gente no lo va a entender, pero el Espíritu de Dios, o sea, culturalmente no lo van a entender, pero el Espíritu de Dios les va a llevar crecimiento, les va a llevar revelación. De la misma manera que cuando nosotros oímos gente que habla otro idioma y percibimos las cosas del Espíritu, porque el Espíritu nos las trae. Y el Espíritu rompe las barreras de la cultura. Nosotros tenemos aquí algo que aprender. Así como Dios confundió la lengua, Dios nos da una lengua para estar unánimes, para estar juntos, para ser poderosos y para lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero terminar con unos párrafos en el capítulo 1 de Efesios. ¿Y qué es lo que le da sentido a todo esto? Ya voy a acabar. Dice Efesios 1, párrafo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el... Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y dice el párrafo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Necesitamos comprender que nosotros somos la iglesia de Cristo. Necesitamos comprender que somos lo que dice aquí que somos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nosotros, iglesia, somos la plenitud de Cristo. Yo no sé si lo entendemos. O sea, somos la plenitud de Cristo. Y si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa, tenemos la promesa del Señor que nos lo va a dar. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué vamos a declarar conforme a este principio? Somos la manifestación de Cristo en esta tierra. ¿Cómo vamos a aprovechar esa gloria? ¿De qué manera la vamos a expresar? ¿En qué vamos a aprovechar ese potencial que tenemos? Tenemos que aprovecharlo. Hemos estado haciendo la invitación y la convocatoria. Queremos sillas llenas. No queremos sillas paradas allá atrás en el rincón. Queremos sillas llenas. Queremos que la gente oiga el mensaje. Pero, ¿sabes? Hay cosas mucho más allá que llenar este lugar. Queremos que nuestras familias, las de todos, sean salvas. Queremos que todas las familias, todos los linajes de los que estamos aquí representándolos, sean santos, sean conversos a Cristo. Eso queremos. Queremos que en México se detenga la violencia. Queremos que nuestra nación deje de estar considerada como una de las más peligrosas del mundo. Eso es lo que queremos. Y si sabemos que somos la plenitud de Cristo, ¿podremos lograrlo? El otro día que estábamos orando, por cierto, los invito, jueves a las 7 de la noche, Gemelos 99, estamos orando. Dios me permitió entender este asunto de Babilonia, este asunto de Babel. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y declaramos confusión a los planes de los narcotraficantes y de los delincuentes organizados o no organizados, nosotros podemos parar el asunto. De la misma manera como detuvo la construcción de esa torre y no se construyó ni un tabique más. De la misma manera nosotros tenemos autoridad si somos conscientes. Por eso dice este discurso. Este es un discurso para tener una caridad espiritual especial. Lo que dice aquí en Efesios 1:17. Si nosotros entendemos eso, si nos ponemos de acuerdo, podemos ordenar confusión al hablar de los jefes de las mafias. Podemos hacerlo, tenemos autoridad, somos la expresión de la gloria de Cristo, si es que lo creemos, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros hacerlo. Entonces, yo quiero que aprovechemos esto que estamos hablando, que aprovechemos ahorita para ponernos de acuerdo, para ponernos de acuerdo a este respecto, que nos pongamos de acuerdo para declarar salvación a todas nuestras familias, hermanos, hermanas, primos, sobrinos, ahora sí que Chucha, Petra, Concha y Enriqueta. Queremos declarar salvación a todos nuestros familiares. Queremos declarar que este grupo esté lleno de personas con hambre de Dios. No queremos gente que venga aquí nada más porque sí, queremos gente que venga con ganas de saber las cosas de Dios. Y tercero, queremos ponernos de acuerdo para cancelar la obra de las tinieblas a través de la delincuencia organizada y todo el narcotráfico que está afectando a nuestro país. O sea, necesitamos actuar. Somos la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Es demasiado, yo sé. A mí, o sea, yo no me imagino. O sea, son conceptos tan enormes, tan así sublimes. No lo alcanzo a entender. Pero lo poquito que alcanzo a entender me da pauta para saber que podemos darle a la torre de Babel del narcotráfico y de todas estas cosas. Podemos hacerlo. Y me propongo, y se los comparto, me propongo compartir esta idea de ordenar confusión a todas las jerarquías de delincuencia organizada y proponer esta idea a cuanto pastor y a cuanto siervo de Dios yo conozca para ver si podemos nosotros animarlos a participar en esa cruzada que podríamos llamar proclamación del espíritu de Babel a toda esa mafia que está afectando a todo el mundo con sus cosas. ¿Les parece bien? Bueno. Gloria a Dios. Pues Padre, ¿por qué no nos ponemos de pie, por favor? Tengamos a manera de manifestar nuestro ánimo, nuestro buen ánimo de hacerlo y pues hablar con nuestro Dios. Yo creo que es necesario en todo esto, si nos hemos dado cuenta de que hemos hecho algo, que hemos empezado a hacer cosas que Dios no nos dijo, pues Dios nos está llamando hoy la atención para que lo dejemos de hacer, para que involucremos a Dios en cuanta cosa queremos hacer. Entonces, si hay alguien ahí que quiera o que siente en su corazón que Dios le habló a ese respecto, también vamos a orar y luego vamos a declarar aquello que les he propuesto. Entonces, pues Padre, te bendecimos, damos tantas gracias, Señor, porque nos enseñas y porque nos redarguyes, porque tu Espíritu Santo es el que nos lleva a toda tu verdad. Y en esta tarde, Señor, nos ha mostrado que no podemos nosotros pretender hacer las cosas más de a ti. Y de todo aquello que hayamos hecho, que hayamos iniciado, en donde no te pedimos tu parecer y ni siquiera pedimos tu bendición para hacerlo, perdónanos, Señor. Perdónanos por construir una torre que solamente pretendía darnos gloria a nosotros mismos. Perdónanos por no reconocerte y por no glorificarte con todas nuestras acciones. Te pedimos perdón, Señor, y lo recibimos, porque sabemos que tú estás dispuesto siempre a otorgar tu perdón cuando nosotros tenemos la actitud correcta, y por eso nos arrepentimos, Señor. Te pedimos que perdones y recibimos tu perdón por eso. Gracias, gracias también por librarnos de toda consecuencia negativa de aquello que hicimos sin tu consentimiento. Gracias por librarnos, Señor. Gracias por zafarnos de todo gancho del diablo. También te damos gracias, Señor, porque entendemos que si nos pones de acuerdo, podemos nosotros proponernos las cosas y nada nos va a detener, porque lo estamos haciendo y lo queremos hacer en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, y destruirá a todos los adversarios, porque yo digo, pues así, en esa armonía donde tú envías bendición y bendición. Y queremos declarar la salvación de cada uno de los que están cerca como los que están lejos. No solamente en lo natural, sino también, Señor, en lo afectivo. Declaramos tu salvación a cada familiar, a cada persona de nuestra sangre, de las que están antepasados. En el nombre de Jesús declaramos salvación. Derribamos todo concepto religioso en la vida de ellos. Toda atadura religiosa, toda devoción idólatra, el nombre de Jesús, ordenamos derribar esos conceptos de sus corazones, de sus mentes. Los dejamos libres para entender su necesidad de un Dios vivo y verdadero. Los declaramos libres, los declaramos salvos por tu intervención, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. De la misma manera, Señor, nosotros clamamos que este lugar está lleno de personas con un grado de compromiso mayor, Señor. Personas que vengan porque entiendan su necesidad de ti. Personas que tus ángeles traigan de los cuatro puntos cardinales y los hagan coincidir en este lugar a esta hora de nuestra reunión para escuchar tu palabra y para ser salvos. Para dejar la vida de pecado que hayan pecado, para dejar la ignorancia religiosa, la indiferencia de pensamiento, que vengan y se comprometan y entiendan tu palabra y puedan ponerla por obra en la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por este salón lleno hasta la puerta y además gentes en la banqueta tratando y queriendo entrar en el nombre de Jesús. Que aún tengamos que poner una bocina en la banqueta para que la gente oiga. En el nombre de Jesús, Señor. Estamos nosotros queriendo construir nuestra marca. Queremos colaborar en tu reino. Y te pedimos, capacítanos, ayúdanos, Señor. Estamos puestos de acuerdo. Envía tu espíritu a nuestra vida y levántanos a nuestras alturas, Señor. Permítenos servirte con excelencia, integridad, con buen juicio, con sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, y así como estamos puestos de acuerdo delante de ti y en el nombre de Jesús, nosotros declaramos ese espíritu de Babel, espíritu de confusión a todas las organizaciones criminales en este país. En el nombre de Cristo Jesús, ordenamos confusión, que no se puedan entender, que no se puedan de acuerdo, que no puedan establecer ni compromisos ni estrategias. Forma en la que ellos puedan hacer no solamente el traslado, sino también la fabricación de toda forma de drogas adictivas. En el nombre de Cristo Jesús, estamos rompiendo los eslabones para que toda esa cadena productiva de traslado y de venta y distribución de drogas ilícitas rota en el nombre de Jesús a través de la confusión de sus lenguas. Y termine esa obra, finalmente, Señor. Sabemos que no es por la fuerza del valiente. Sabemos que no es por la inteligencia, sabemos que es tu Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros podemos ganar estas batallas. Y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros declaramos esa virtud para nuestra nación, que México deje de ser ese lugar peligroso que está siendo. En el nombre de Cristo Jesús, cancelamos todo giro negro y ordenamos confusión, la misma confusión para todos los giros negros de esta zona. cada cabaret, cada antro sea cerrado en el nombre de Jesús, que sus socios se disgusten unos con otros, que retiren sus inversiones, que se vayan de este lugar. En el nombre de Jesús, toda forma de prostitución sobre Calzada de Tlalpan en toda esta zona, la cancelamos en el nombre de Jesús, declarando el espíritu de confusión de Babel sobre toda persona que lo practique o que lo fomente o que lo apadrine o que lo promueva. En el nombre de Jesús. Y nos declaramos, Señor, más que vencedores. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia, somos la expresión viva de tu gloria en esta tierra, Señor. Y declaramos que de aquí no nos vamos a bajar, Señor. Porque ya nos diste este entendimiento, porque ya nos diste esta razón. Ya entendimos cuál es nuestra posición y el potencial que tenemos en tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este tiempo. Permítenos vivir en esta dimensión, Señor, cada uno de nosotros, en esta dimensión gloriosa de saber que somos la expresión de tu gloria, el cuerpo de Cristo en la tierra. No somos menos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.